Bueno, pues aquí en Buenos Días Madrid de Onda Madrid vamos a entrar ya en nuestro tiempo de tertulia. Vamos a saludar a quienes hoy nos acompañan aquí en el estudio de Onda Madrid. Carlos Sánchez, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días.
Y vamos a saludar también a Javier Redondo. Javier, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días, Carlos. Muy bien.
Agustín Valladolid, bienvenido.
Hola, buenos días a todos.
Bueno, si os parece, lo primero que vamos a hacer es poner sobre la mesa algunos de los temas de los que vamos a tratar en los próximos minutos. El resumen lo trae Pablo López.
Uno de esos temas, Carlos, es lo ocurrido ayer en el Congreso. Ha copado buena parte de los titulares tanto de la prensa nacional como de sus editoriales, eso sí, con diferentes puntos de vista. ABC, por ejemplo, destaca el apoyo del PP a las medidas sanitarias y de la Unión Europea, pero no así hacia el paquete social que ha quedado en el aire por un voto erróneo. El Mundo atribuye la no aprobación de ese paquete social al veto del gobierno a la educación concertada. La Razón apunta al error en un voto de una diputada de Podemos y El País destaca que la bronca se produjo en el Congreso un día después del acuerdo europeo. Los líos judiciales de Podemos también son un tema destacado para buena parte de los titulares de la prensa. La citación a declarar de José Manuel Calvente, el abogado que Podemos despedía el pasado mes de diciembre, y los informes de antiblanqueo que recoge El Mundo apuntando a que la productora de Pablo Iglesias recibió 9,3 millones de euros desde Irán entre 2012 y 2015, llevan a que ABC y El Mundo afirmen en sus editoriales que el cerco judicial se cierra sobre Podemos, y a La Razón a indicar que los flancos abiertos de Pablo Iglesias son demasiados para seguir como vicepresidente. Y el COVID un día más en las portadas. ABC advierte que el miedo a los rebrotes da la puntilla al sector turístico, ya que se están incrementando las cancelaciones. El País advierte que los nuevos pacientes de COVID, al tener síntomas más leves, acuden a los ambulatorios, donde muchos médicos, ante la posibilidad de que haya una segunda ola en otoño, han cogido vacaciones. Y La Razón señala que los repuntes se duplican en una semana y alcanzan el pico más alto desde el estado de alarma. Sobre este mismo tema, ya en las secciones de Madrid, se recoge la posibilidad de que la mascarilla se declare obligatoria en la comunidad. Eso sí, chocan los enfoques. Mientras El País Madrid dice, Madrid obligará al uso de mascarillas por culpa del gobierno Sánchez, La Razón apunta a que más control en barajas o mascarilla obligatoria en el 100% de los casos.
Bueno, asuntos de los que hoy se va a hablar sin duda a lo largo del día. Uno de los que más de cerca nos toca es eso último que apuntaba Pablo López. Hoy vamos a saber si en Madrid va a ser obligatorio utilizar o no la mascarilla en todo momento, incluso en aquellos en los que sea posible mantener la distancia de seguridad. Es una decisión que va a depender del resultado que salga de la reunión que va a mantener el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz de Escudero, y el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Lo primero que quiero preguntarte, Carlos Sánchez, ¿qué es lo que ha cambiado de un día para otro para que Madrid no sea obligatorio, para que Madrid mañana posiblemente lo sea? Cuando hace dos días el vicepresidente de Madrid, Ignacio Aguado, defendía el que no debía ser obligatorio el uso porque decía en Madrid hay un alto cumplimiento entre los madrileños del uso de la mascarilla.
Bueno, lo que ha cambiado son las cifras, ¿no? Parece lo más evidente. Es decir, hay ya unos rebrotes en Madrid, y luego Madrid no está aislada del resto del Estado, y prácticamente en toda España, pues todas las comunidades autónomas, creo que la única que queda es Canarias, en la que no es necesaria la mascarilla. Por lo tanto, a Madrid fluyen todos los días a través de aeropuertos, a través de líneas de ferrocarril, a través de otro tipo de transporte urbano, muchísimas población, y por lo tanto yo creo que Madrid tiene que defenderse también, ¿no? Es decir, pero al final las leyes sirven para lo que sirven. Es decir, estamos viendo que muchas comunidades autónomas han impuesto la mascarilla obligatoria, pero hay rebrotes, porque lo que está en juego aquí es la responsabilidad individual. Yo creo que no, la mejor ley que podemos es que cada ciudadano seamos responsables y que los jóvenes no vayan a fiestas nocturnas y que no haya aglomeraciones y, bueno, ese tipo de cosas que todo el mundo sabe que son de sentido común. Es decir, no me parece que sea un problema legal, es un problema de conciencia y de responsabilidad individual.
Javier Redondo, barajas como telón de fondo, sin duda, de esta medida. Lo que se intenta es que todo el mundo salga ya del aeropuerto con una mascarilla puesta, ya que no se hacen test ni se hacen pruebas.
Sí, o sea, Madrid estaba abocada a regular también el uso de mascarillas obligatorio. Yo creo que al principio el hecho de negarse a ello es una manera de exponer que Madrid ha estado haciendo bien las cosas y que, por lo tanto, ha estado injustamente puesta en el foco una vez que ha sido, eso sí, el centro de la pandemia en España. Entonces, si dicen no vamos a hacerlo porque la gente está actuando responsablemente, que yo creo que es verdad, que en Madrid sí se ven mascarillas y se usan responsablemente, pero llega un momento en el que no puede ser la única que se quede sin regular el uso obligatorio de mascarillas, precisamente, como ha dicho Carlos, porque hay rebrotes y por lo que pueda pasar. Y también, como argumenta la Comunidad de Madrid, porque el aeropuerto de Barajas puede ser un coladero del virus. Entonces, para ello, exige que se regule, exige al gobierno central, que es el responsable del aeropuerto, que regule también la entrada en Barajas y que se salga, que todo el mundo salga con mascarilla. Y yo creo que eso es lo fundamental por lo cual se regula el uso de mascarillas obligatorio, por el hecho de que todo el mundo salga con mascarilla de Barajas.
También.
Sí, no, es que ya estoy pensando.
Luego hablamos de las mascarillas de Bruselas, Javier, porque ayer vimos al presidente Sánchez, con esto solo os lo adelanto, con una mascarilla novedosa con esa bandera de España. Luego hablamos de este asunto.
Y lo último, una cosa, a lo mejor que lo que dice Carlos, es verdad que la gente actuamos responsablemente, pero al final, donde se está produciendo los contagios, es ahí donde un gran número de personas se quita la mascarilla y se reúne por un espacio de tiempo muy amplio en lugares poco apropiados para ello, de tal manera que al final podemos regular el uso de mascarillas, pero es la conciencia individual la que nos va a permitir protegernos del virus, por lo que sabemos de cómo se está ahora expandiendo.
Sin duda. Agustín, ¿cómo ves tú este asunto? ¿Tú crees que Madrid está intentando presionar al gobierno con esta medida que hace dos días no se contemplaba?
No creo. Yo la impresión que tengo es que lo que está haciendo, lo que va a hacer la Comunidad de Madrid, es proteger sobre todo a la gran mayoría de ciudadanos que actúan responsablemente y fundamentalmente a los sanitarios. Es que a mí me da la impresión de que la mascarilla es inevitable que sea obligatoria porque se está produciendo una saturación, sobre todo en atención primaria, en los centros de salud, que en estos momentos están con las plantillas a medio gas, porque después de la pandemia, lógicamente, los profesionales de la sanidad han decidido irse de vacaciones unos días, sobre todo teniendo en cuenta que o descansan ahora o en septiembre y octubre, ya veremos lo que ocurre, ¿no? Y además están realizando labores de rastreo y en verano, como sabéis, hay una sintomatología que hace que vaya mucha gente a los centros de salud, sobre todo las personas mayores y demás, por el calor y por otro tipo de circunstancias médicas, que están provocando una sobrecarga en los centros de salud enorme. Yo creo que esa es la razón, desde mi punto de vista, esencial, la que se tiene que tener en cuenta. Lo que no puede ser es que una minoría esté provocando lo que está provocando esta situación, que me parece muy grave, y desde luego creo que tiene que ser obligatoria y creo que tiene que ejercerse el seguimiento de esa obligatoriedad con mucha rigidez. Creo que las multas tienen que empezar a funcionar de manera evidente, porque es que si no, no es que te ves grupos de gente, de jóvenes, tranquilamente intercambiando abrazos, besos, etcétera, etcétera, sin mayor problema.
Como si no hubiera pasado nada.
Claro, es que lo que decíamos el otro día, todos hemos sido inmortales con 20 años, pero el problema es que luego vas a casa y hay otras
cuando
personas
dejas de
que no
serlo,
lo son.
Agustín, claro, ¿verdad? Claro. Dejadme que salude a, tenemos invitado, está en línea, está con nosotros Vicente Pizcueta, que es coordinador de la Plataforma por el Ocio y la Cultura de Madrid. Señor Pizcueta, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, estamos hablando de rebrotes, no solo en Madrid, también en el resto del país, y que dicen que están muy, muy relacionados con el ocio nocturno. Se ha prohibido, se plantea prohibir en muchos lugares donde se están produciendo rebrotes porque se señalan como uno de los focos más importantes del virus. ¿Usted cree que la Comunidad de Madrid, que hoy podría implantar el uso obligatorio de la mascarilla, podría llegar también a plantearse hacer eso, cerrar el ocio nocturno?
Bueno, la iniciativa que pueda adoptar el gobierno será del gobierno. Lo que en estos momentos creo que es importante es distinguir entre todas esas imágenes que podemos ver de celebraciones de los éxitos deportivos pues, de fiestas en fincas privadas, botellones y de todo tipo, o esas mismas en reuniones familiares o de grupos de amigos en los que no se adoptan esas medidas de prevención de lo que es una actividad reglada e inspeccionada, que tiene identificados los factores de riesgo y sobre los que se actúa, y que evidentemente rechaza cualquier tipo, por un lado, de falta de civismo, pero por otro lado también de negligencia, porque también los empresarios y los trabajadores ahora tienen una obligación, una doble obligación, que nos compromete a todos, por lo que el que no se vea en condiciones a la hora de desarrollar su actividad empresarial de garantizar esas medidas, pues es preferible que no abra su establecimiento, y desde luego combatir cualquier imagen que pretenda, yo creo que de forma, pues no tiene por qué ser malintencionada, pero aquello de hablar o vincular la actividad empresarial con todas esas escenas que muchas veces estamos viendo en esas imágenes que hablan de la falta de civismo, pues evidentemente creo que es confundir una cosa con la otra, y en esto creo que es muy importante marcar distancias y sobre todo reiterar el compromiso por la excelencia.
Mientras tanto, las administraciones anuncian nuevas medidas de ayuda al sector del ocio. El ayuntamiento ha anunciado una nueva para ayudar a bares y a restaurantes. Para aquellos que el ancho de la acera no permita montar terraza, se permitirá que saquen a la calle mesas de baja capacidad con taburetes altos como fórmula para evitar pérdidas. ¿A ustedes qué les parece?
Bueno, estamos ante una situación muy complicada. El espacio público debe de ser el protagonista de la recuperación de la confianza ciudadana, de combatir el miedo. Pensemos que está claro que, por un lado, hay actitudes puntuales y extraordinarias de gente que no sabe portarse, pero lo que sí que hay es un colectivo ciudadano preocupado, una población vulnerable que a estas alturas debe de estar viviendo con auténtico sufrimiento el peligro sanitario. Y bueno, en ese contexto, el que se encuentre ahora una solución que pueda salvar a algunas decenas o centenares más de locales, porque está claro que tanto a nivel del pequeño comercio como a nivel de la hostelería o de cualquier actividad cultural, o encontramos fórmulas alternativas e imaginativas al aire libre, o vamos a tener un otoño dantesco en términos de puestos de trabajo y de empresas. Esta es una idea que probablemente podríamos haber puesto en marcha ya hace algunas semanas, pero es el momento de sumar, es el momento de ver la botella medio llena, y lo que sí que está claro es que para esos pequeños barecitos de barrio o incluso de esas zonas turísticas en las que los establecimientos en muchos casos no disponen de terraza, el apenas poder poner dos mesas altas con cuatro taburetes, creo que en sí mismo habla de que cuando hay voluntad política se encuentran soluciones, y en este caso para salvar al mayor número de empresas y de puestos de trabajo posible, y creo que es una buena razón.
Señor Pizcueta, para terminar, ¿mascarilla obligatoria sí o no en Madrid? Se lo pregunto porque si finalmente va a ser obligatoria, va a condicionar también a muchos de sus clientes, ¿no? En su relación con ustedes, con los bares y con los restaurantes.
En el caso del sector del ocio nocturno, la mascarilla prácticamente de facto es obligatoria, salvo en los momentos de la consumición y cuando la gente está sentada en ese grupo de amigos, que en esta ocasión creo que lo que sí que ya está decidido es que se van a reducir las dimensiones de esos grupos a 10 personas, lo cual, por otro lado, parece bastante razonable. Y en ese sentido, bueno, pues el que en términos de la facilidad de explicar las cosas a la clientela, probablemente para el interior de los locales, el que tenga ese carácter obligatorio, pues simplifica la explicación de cómo tiene que funcionar la gente cuando está en un establecimiento público. Otra cosa será el tema de la vía pública, y que a fin de cuentas también hay que identificar según qué casos, pero yo creo que en los espacios al aire libre, cuando la gente sepa actuar, pues igual esa decisión podría estar más abierta. Pero bueno, en definitiva es el legislador el que toma la última palabra.
Vicente Pizcueta, coordinador de esa plataforma por el ocio y la cultura de Madrid. Gracias, un saludo, buen día.
Buen día.
Bueno, pues es la postura del sector del ocio en Madrid. Carlos Sánchez, Vicente Pizcueta venía a decir, bueno, es que nosotros no somos el principal foco de contagio, de virus. Hay reuniones sociales, hay fiestas, botellones en la calle, fiestas privadas.
¿Qué te parece?
Bueno, yo creo que en España tenemos una costumbre desde hace muchísimos años, que viene prácticamente ya desde el siglo XIX, y es que confiamos demasiado en las leyes. Es decir, pensamos que
somos
las leyes,
muy legalistas, ¿no?
Que pensamos que las leyes son las que resuelven todos nuestros problemas. Sí. Las leyes, evidentemente, son, no digo necesarias, sino son fundamentales en un sistema democrático. La democracia se rige fundamentalmente por leyes y, por lo tanto, hay que hacer leyes. Pero dicho esto, al final tenemos que pensar también en la conciencia individual. Es decir, los propios empresarios del ocio nocturno deben ser y son los interesados en que las cosas vayan bien, que haya protocolos que estén funcionando sin esperar a que lo regule la Comunidad de Madrid o el Ministerio de Sanidad o quien sea. Es decir, son los propios empresarios los que tienen que darse cuenta de que eso es un negocio que hace mucho daño. Es decir, si un empresario del ocio nocturno comete algún tipo de imprudencia, no lo va a pagar solamente él, porque le pueden cerrar el local, sino va a pagar todo el sector. Y como bien decía el señor Pizcueta, pues probablemente en otoño vamos a ver las consecuencias de esto. Yo creo que tenemos que confiar menos en las leyes y más en nuestra responsabilidad individual. De hecho, hay países, ayer estaba hablando yo con una corresponsal periodista española en Francia, y decía que en París y en las ciudades francesas no se va con mascarilla.
Cuando vienen aquí se sorprenden.
Claro, no es un problema de regular las mascarillas, es un problema de que todos sepamos, y lo sabemos además, que no podemos ir a fiestas donde haya 200 personas sin mascarilla y haciendo todo tipo de tropelías.
Bueno, no podemos, dice Carlos, ir a fiestas con 200 personas. Dejadme que os cuente que en Madrid hay 3 focos activos en este momento. Se ha localizado uno de ellos en San Agustín de Guadalix y en Ciempozuelos. Allí hay 7 casos, 27 contactos en seguimiento. Se sospecha de la celebración de 2 fiestas de amigos, pero fijaos que el Ayuntamiento de Ciempozuelos se está anunciando para este viernes a las 8 de la tarde una barbacoa. Quiero organizar una barbacoa para jóvenes para dar la bienvenida al verano y celebrar el fin de los exámenes. Hay carteles en las redes sociales en las que se anima a estos jóvenes a que acudan con hambre, dicen, con mascarilla y con ganas de fiestas. Esto lo está contando Telemadrid. Los vecinos, claro, critican que eso se puede hacer, pero desde el ayuntamiento lo que se dice es que se va a realizar, si se hace finalmente, que yo no lo tengo muy claro, con todas las medidas de seguridad al aire libre y con aforo en reducido. Agustín Valladolid, fíjate, barbacoa en Ciempozuelos.
Bueno, yo entiendo que los alcaldes, los ayuntamientos están preocupados por el impacto económico, ¿no? que puede tener, que va a tener y que está teniendo este gravísimo problema que atravesamos. Pero yo creo que al mismo tiempo, digamos, la falta de responsabilidad, la falta de conciencia de los ediles en este tipo de casos como el que estás tú relatando, me parece muy evidente. Y yo creo que las autoridades que están por encima de los ayuntamientos tienen que tomar medidas drásticas con este tipo de iniciativas, que lo único que están provocando es lo que hablábamos al principio, una situación que acaban pagando las personas que son responsables y sobre todo el personal sanitario.
Bueno, Javier Redondo, esto no es serio, no parece lógico.
Sí, no, esto yo creo que, pues volviendo al argumento de Carlos, yo creo que es nuclear, y es que es la responsabilidad individual, y la responsabilidad individual también tienen que ejercerla incluso los dirigentes políticos, ¿no? Entonces yo pienso sobre todo que hay otro tipo de efecto contagio. Si un alcalde de un determinado pueblo dice, bueno, vamos a celebrar el fin de los exámenes con una fiesta de 200 personas, otro alcalde de otro pueblo puede decir, bueno, a mí es que el hecho de que no poder celebrar las fiestas del pueblo pues me repercute sobre la economía, incluso sobre mi prestigio como alcalde, entonces voy a celebrar una pequeña fiesta, y entonces otro también se anima y acaba celebrando una gran paella en la plaza del pueblo. Entonces al final todos perdemos el respeto a lo que es el virus. Entonces tenemos que asumir que es un verano atípico, un verano distinto. Yo he pasado unos días fuera y no los he disfrutado como normalmente se disfrutan unos días fuera de Madrid, sino que es distinto y es diferente, pero va a ser un verano así. Y tenemos que asumirlo todos. Y desde esa conciencia que nos hace, nos tiene que hacer respetar a los demás, respetando los lugares públicos. Decía antes Pizcueta, el portavoz del ocio nocturno, que de los empresarios de ocio nocturno, que ellos, y luego ha apuntado Carlos muy bien, que ellos lógicamente extremaban las medidas de seguridad, pero no podían controlar lo que se hace después. Yo es verdad que imágenes que he visto a través de redes sociales o fotografías que cuelgan los jóvenes en determinados conciertos al aire libre y demás, se pueden respetar las medidas. Lo que pasa es que luego es muy difícil controlar qué hacen esos jóvenes antes de entrar o después de salir de determinado sitio. Entonces, en la medida en que todos adquiramos la conciencia de que no podemos organizar actos tumultuarios, y ya tumultuario es más de 20, por desgracia es más de 20, pues entonces nos irá mejor durante este verano. El tratar de limitar que 200 personas se reúnan en un sitio, independientemente de que lo hagan con mascarilla y guardando distancias. Luego es muy difícil controlar los movimientos posteriores de esas 200 personas.
Ya, pero Javier, ¿cómo controlamos todo esto? Quiero decir, se apela a la responsabilidad de los jóvenes, se apela a la responsabilidad de los empresarios, se apela a la responsabilidad de los ayuntamientos, y seguimos viendo todas estas cosas.
Sí, no, pues por eso ahora es la responsabilidad de ese ayuntamiento de no organizar una
evitándolo,
fiesta.
Claro, la única manera es evitando
ese tipo. Es muy evidente
de
la manera de controlarlo. Es el ayuntamiento renuncia a celebrar el fin de los exámenes.
Pero, por ejemplo, el caso de las bodas, que es un caso muy muy interesante, porque claro, ahí hay una libertad que tú no puedes impedir, salvo que haya en un momento determinado una situación como la del estado de alarma, que es la que te permite jurídicamente impedir una celebración como esa. Pero fijaros la diferencia. Yo conozco dos casos, de dos bodas. La boda de un muy buen amigo, al que yo creo que alguno de vosotros, bueno, seguro que alguno de vosotros conocéis, que iba a celebrarla inicialmente en el mes de mayo. Luego, evidentemente, la pasó a julio. Bueno, al final la ha celebrado en la intimidad con sus familiares, los familiares de los dos. Y conozco otro caso, en la Sierra de Madrid, 350 personas. Todos con mascarilla en las fotos iniciales. Pero ya lo sabemos. Empezamos con la mascarilla la boda y la terminamos, no voy a decir solo sin mascarilla, sin otras cosas. Entonces, quiero decir que claro, hay la responsabilidad individual, la responsabilidad de... Yo sé que es muy duro, que casarse es una cosa muy importante, pero no puede ser, no puede ser. Entonces, pero claro, los alcaldes tienen muy poco margen de maniobra, no pueden impedir ese tipo de celebraciones. Otra cosa es que ellos las promuevan, ¿no? Que es lo que está pasando en Ciempozuelos.
Efectivamente.
Claro, ese es el tema, que sí, que cuando son a ellos los agentes provocadores, quiere decir, porque realmente es una cosa que no tiene ningún sentido, que desde una alcaldía, quiere decir, ¿qué necesidad tiene ahora mismo el pueblo de Ciempozuelos de poner en peligro la salud de sus ciudadanos, y además incluso desde el punto de vista económico? Es decir, si hay un rebrote en Ciempozuelos, los que lo van a pagar son los vecinos de Ciempozuelos en términos de salud pública, y los empresarios y los pequeños hosteleros.
Bueno, pero es que ya lo hay, es que hay un rebrote con 7 personas contagiadas.
Sí, sí. Verdaderamente no tiene ningún sentido, es una cosa descabellada.
Bueno, pues estamos ya en las 8:55 minutos de la mañana. Vamos a seguir aquí en Tiempo de Tertulia, en Buenos Días Madrid, con Javier Redondo, con Agustín Valladolid y con Carlos Sánchez. Tenemos todavía muchos asuntos que tratar con ellos, pero tenemos también asuntos pendientes fuera de esta redacción. Vamos a estar en un lugar muy concreto, vamos a estar en Getafe dentro de unos minutos, porque queremos estar con unos trabajadores, con los trabajadores de Airbus, en este caso concreto con los nuestros, con los de Getafe, pero también con los de toda España, que hoy, desde esta pasada medianoche, se encuentran en huelga, y que en el caso de los de Getafe, a las 9 de la mañana tienen previsto celebrar una nueva manifestación.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM. Los fines de semana, en Onda Madrid, Onda Pop. A partir de las 10 de la noche, pasado, presente y futuro del pop en castellano, en Onda Pop, Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Con Jesús María López.
Este verano, quedarse en casita va a ser uno de los destinos favoritos. Mantén fuera los calores con Carpimart. Carpimart fabrica e instala todo tipo de ventanas y cerramientos, especialistas en ventanas de madera, fabricantes directos a medida, con el máximo aislamiento térmico y acústico. ¿Calor? ¿Qué va? En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
La mejor música en español de los 80. De los 90.
¿Qué me va a entregar sus emociones?
De los 2000.
Por tenerte, por querer quererte.
Y de hoy.
Y no sé cuándo, no sé cuándo.
Para empezar bien el día, Adrián Carrillo presenta
Madrid Despierta.
Madrid Despierta. Sábados y domingos, de 9 a 11 de la mañana, en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
Onda Madrid, Madrid.
Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radio Televisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
¿Quieres estar conectado a Internet en vacaciones? Wi-Fi Away te envía un Wi-Fi portátil sin instalación, sin contratos ni permanencia. Entra en wifiaway.es y consigue Internet fácil, rápido y portátil. wifiaway.es. Cada año, nuevas víctimas de accidentes de tráfico necesitan apoyo para recuperar la normalidad en sus vidas. En Fundación Avata de Ayuda al Accidentado trabajamos para ayudarte a conseguirlo. Entra en nuestra web fundacionavata.org. Fundacionavata.org. Estamos para ayudarte.
Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid, queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano. Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una. 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Son las 9 de la mañana.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM.
Y aquí estamos en Buenos Días Madrid de Onda Madrid en tiempo de tertulia. Hoy con Agustín Valladolid, Carlos Sánchez y Javier Redondo. Enseguida estamos de nuevo con ellos. Actualizamos antes lo que les venimos contando desde primera hora de la mañana. Pablo López, ¿de dónde venimos y hacia dónde vamos?
Vamos a una jornada de movilizaciones por las intenciones de Airbus de despedir a 1.600 personas en sus plantas de toda España. De esa cifra, más de la mitad corresponden a la planta que el fabricante aeronáutico tiene en Getafe, donde en estos momentos arranca una marcha de protesta en la que se encuentra nuestra corresponsal Cristina Espina. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues la comitiva arranca en estos
instantes, miles de personas avanzarán por las calles de Getafe bajo el lema "Por un sector aeroespacial estratégico". Quieren visibilizar con ello su férrea oposición al plan de reestructuración que plantea el gigante aeronáutico. En conjunto, Airbus ha anunciado el despido de unas 1.600 personas en España, 900 en aviación comercial y unas 700 en el área militar, la mayor parte de ellas en Madrid, en Getafe, y por ello reclaman que les escuchen, que pongan en marcha medidas que no supongan la destrucción del empleo. Escuchamos al portavoz de Comisiones Obreras, Carlos Benavente.
Reclamamos que, sobre todo, un plan industrial para el sector aeroespacial en este país. En fin, lo que estamos reclamando es que todas las administraciones al final se pongan de acuerdo para impulsar este sector como estratégico, que es nuestra primera reivindicación, yo creo que la más justa, ¿no?
En esta reivindicación no están solos, lo hacen con el apoyo de muchos, también del pueblo de Getafe.
He estado 49 años y creo que mi obligación es apoyar. Si no te movilizas no se consigue nada, hay que movilizarse, porque las empresas no te regalan nada.
Con esta manifestación, trabajadores, sindicatos y entidades sociales quieren dejar claro que no se van a quedar de manos cruzadas y que pelearán y defenderán hasta el último puesto de trabajo.
Y a las 12:30, en una rueda de prensa del consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, conoceremos si las mascarillas serán obligatorias en la Comunidad de Madrid, una decisión en la que los controles sanitarios que se practiquen en el aeropuerto de Barajas serán clave. La unidad móvil de Onda Madrid, con Jesús Clemente y la asistencia técnica de Ángel Silgo, se encuentran en el intercambiador de Aluche palpando la opinión de los madrileños.
¿Mascarilla obligatoria sí o no? La disputa institucional se traslada a la calle.
Yo por mí sí, es obligatoria, porque ya nos estamos pasando un poquito de que ya todo el mundo junto y vamos.
Por lo menos en Madrid, mientras los indicadores no digan otra cosa, no veo la necesidad.
Mascarilla, estoy de acuerdo, me concientiza como llevarla, sabiendo que el virus está afuera y sigue siendo un peligro por todos los demás.
Menos disparidad hay a propósito de los controles en el aeropuerto. Madrid pide más medidas para viajeros salientes y entrantes.
Un poquito más de control y encima del aeropuerto, que ahí pasa un montón de gente, pues claro, necesita tener más control sobre el tema de la mascarilla, si respeta un poquito el tema de la seguridad, de la distancia y todo eso.
Me parece que la eficacia del aeropuerto es un poco escasa, porque es un periodo largo de comprobar el virus, pero es útil.
Un punto de encuentro más de los preguntados. Todos advierten de una notable relajación en el cumplimiento de las medidas.
Y acabamos de conocer el dato de coyuntura turística hotelera que publica el Instituto Nacional de Estadística. Según el INE, en junio, cuando ya se han producido avances en la desescalada, las pernoctaciones en hoteles cayeron un 95,10% en relación al mismo mes del año pasado. En abril y en mayo, con el confinamiento, las caídas fueron del 100%. Miramos ya el tráfico, información de servicio público, cómo se circula por las carreteras de la comunidad. Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora, en la red vial de la comunidad, tengan precaución. De entrada a la capital hay circulación lenta con paradas prolongadas en la 6, en Majadahonda y El Plantío. Además, en la M21 encontrarán densidad circulatoria a su paso por Rejas en sentido a la M40. En esta ronda de circunvalación hay tráfico lento en Villaverde, dirección a la autovía de Andalucía. En el resto de la red de carreteras madrileñas, afortunadamente, en este jueves 23 de julio se circula con total normalidad.
Y nos interesamos también por el tráfico en la capital. Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Jesús Machuqui, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. En general la situación es muy tranquila, niveles de circulación muy bajos, el tráfico ha sido y está siendo bastante fluido, tanto para acceder o salir de la ciudad, moverse por la M30 o los principales recorridos del interior. Sí que tenemos que destacar y recordar que en la calle Velázquez, atentos, ya se permite la circulación en los dos sentidos, eso sí, en un tramo, en el comprendido entre Joaquín Costa y María de Molina. Además, debido a las obras en el elevado de Joaquín Costa sobre Lope de Hoyos, hay un dispositivo especial de tráfico en la zona. Afecta a estas dos vías, Joaquín Costa y Lope de Hoyos. También afecta a Príncipe de Vergara, María de Molina, así como también a Francisco Silvela.
Y en cuanto al tiempo, hoy tendremos alerta María por las máximas, que serán de 36 grados en las zonas urbanas y de 34 en la sierra. La alerta estará activa entre las 2 y las 9 de la tarde. Hasta ahora, 23 grados en la capital, 21 en la zona sur y 18 en la sierra.
Las 9 y prácticamente 6 minutos de la mañana.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Bueno, pues son efectivamente las 9:06 de la mañana y tenemos nuevo invitado aquí en Buenos Días Madrid de Onda Madrid. Con nosotros se encuentra al teléfono Jaime Cedrún, que es secretario general de Comisiones Obreras Madrid. Señor Cedrún, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Se encuentra usted en esa manifestación que llevan a cabo en estos momentos los trabajadores de Airbus en Getafe? ¿Cuál es su mensaje para ellos, señor Cedrún?
Pues estamos, sí, estamos apoyando. Todavía no ha empezado. Empezaremos dentro de unos minutos. Y evidentemente lo que nos estamos planteando aquí es, primero, un rechazo de un ERE que está planteando la empresa Airbus a nivel de europeo y a nivel de España. Aquí nos estamos hablando de España, 1.500 puestos de trabajo directos que quieren eliminar, y eso supone pues una cantidad de puestos de trabajo indirectos de empresas que contratan con Airbus, más todas las empresas auxiliares, verdaderamente grande, ¿no? Por lo tanto, nos encontramos ante una crisis de empleo que creemos que no está justificada en estos momentos, y por lo tanto lo que estamos es, primero, movilizándonos para el rechazo, exigiendo a todas las administraciones que actúen. Hay que recordar que el gobierno español también tiene un porcentaje de participación en el accionariado de Airbus. Por lo tanto, yo creo que hay que jugar fuerte. No puede ser que empresas como estas, multinacionales, no solamente ella, hay algunas más, que se están planteando aprovechar la crisis directamente, lo que es una crisis de carácter temporal, para hacer un ajuste de carácter estructural. Esto es lo que no se puede consentir.
Aquí en Madrid, más de 1.300.000 trabajadores han visto que sus empresas cerraban total o parcialmente durante la crisis sanitaria. ¿Ustedes han criticado que la Comunidad de Madrid no haya destinado ayudas económicas a esos trabajadores afectados?
Claro, es que nos encontramos con un hecho. Hemos tenido 566.000 trabajadores y trabajadoras en ERTE. El ERTE supone una pérdida del 30% del salario. Teniendo en cuenta el nivel salarial que hay, que la reforma laboral lo ha devaluado a unos niveles insoportables, pues han quedado muchos con una prestación que está por debajo del umbral de pobreza. Y ya sin hablar de las propias empleadas del hogar, donde la ayuda, si están cotizando, pues, si están con la cotización mínima, va a suponer una ayuda de 140 euros. Es decir, estamos hablando de estas cantidades. Por eso lo que han hecho muchas comunidades autónomas es hacer un complemento a los ERTE, incluso aquí en esta comunidad, ayuntamientos como por ejemplo el de Tres Cantos, pues ha hecho una ayuda a los trabajadores que estaban en ERTE. Por lo tanto, creíamos que ese tipo de ayuda había que hacer, igual que había que hacer una ayuda para la gente que estaba en paro, que no tenía ninguna prestación y que lógicamente con el confinamiento no tenía ninguna posibilidad de encontrar empleo. Y eso no estaban cubiertos por nada. Por lo tanto, era una primera línea que le habíamos pedido ya en el propio mes de abril a la comunidad de que pusiera en marcha esta iniciativa, precisamente para evitarnos lo que luego ha sido la vergüenza de Madrid, que son las colas del hambre.
¿Y qué va a pasar cuando en el primer trimestre del año que viene, según ustedes vaticinan, empiecen a desaparecer los ERTEs? ¿El sector privado va a ser capaz de recuperar ese volumen de empleo o va a desaparecer directamente?
Evidentemente, nosotros calculamos que el sector privado, sobre todo tal y como va la evolución de la pandemia y de los brotes y la incorporación a la actividad, pues sectores importantes, muy ligados al turismo, muy ligados a las actividades recreativas, de ocio, a las propias actividades culturales, van a tener serias dificultades para recuperar todo el empleo que se ha perdido antes de la pandemia. Por lo tanto, nosotros lo que creemos es que en esta situación tiene que aparecer nuevos empleos, tiene que aparecer nuevos nichos de empleo, y eso es lo que estamos planteando en el plan de reconstrucción. ¿Qué queremos? Y resulta que va a haber dinero, sobre todo después del acuerdo en Europa y de los recursos que van a haber transferidos o en préstamo a España, y a su vez que ya el gobierno de la nación ha aprobado 3.400 millones de euros, de los cuales una buena parte ya han venido, pues lógicamente parece que es un planteamiento sólido hacer una recuperación de todo el empleo público que se ha perdido, incentivar e incrementar el empleo en esos sectores que han sido claves en la pandemia y que se ha demostrado que están recortados, como todo el sector sociosanitario, el sector de cuidados, o el propio sector de la educación, o el sector de la propia justicia, que en estos momentos está bloqueado, o el propio servicio público de empleo. Pero además de eso, poner un plan de inversiones muy potente, con unos criterios claros de sostenibilidad, que nos lleve a impulsar mucho.
Vaya, parece que tenemos un corte en esa comunicación que estábamos manteniendo con Jaime Cedrún, con el secretario general de Comisiones Obreras en Madrid. Estábamos con él por línea telefónica y la hemos perdido. Carlos Sánchez, ¿qué reflexión te produce lo que hemos escuchado de boca del secretario general de Comisiones Obreras Madrid?
Bueno, yo creo que Cedrún ha puesto el dedo en la llaga cuando habla de problemas coyunturales y problemas estructurales. Yo creo que hay un problema coyuntural que es de una intensidad desconocida en la economía española y en la economía de todo el planeta, prácticamente desde la Segunda Guerra Mundial, y es la caída del PIB. En el segundo trimestre de este año, en los últimos días de este mes de julio, el Instituto Nacional de Estadística era público lo que ha caído el PIB de España, y probablemente nos encontraremos con una cifra verdaderamente que no aparece en ningún manual de economía. Entre el 15 y el 20% ha caído el PIB en el segundo trimestre. Es una situación coyuntural verdaderamente importante, que explica que, por ejemplo, Airbus, sus pedidos hayan descendido. El año 19 entregó 389 aviones, en el primer semestre de este año han caído a 196, y ha caído prácticamente a la mitad. Por lo tanto, hay un problema de demanda y que las empresas tienen que solucionarlo, porque no hay otra. Y luego hay un problema estructural, que tiene que ver con la situación de grandes empresas que tienen situaciones muy complicadas para su permanencia, no solamente en Airbus, sino estoy hablando de empresas como Nissan, como Alcoa, como Tubacex, empresas con muchos miles de trabajadores que tienen un problema estructural, bueno, porque Europa ha dejado de ser competitiva con otras regiones del mundo. Entonces la solución no es fácil, pero tenemos que entender que para eso está el plan de reconstrucción, para eso es el dinero de la Unión Europea, para eso se está discutiendo en el Parlamento, y lo que hay que hacer es ponerse a trabajar para resolver los problemas. Sabemos que es muy difícil, ya digo, porque hay una situación coyuntural, pero hay sobre todo un problema estructural de las grandes empresas, y Airbus es una de ellas.
Bueno, pues hemos recuperado la comunicación con Jaime Cedrún. Jaime.
Sí, hola.
Sí, habíamos perdido la comunicación con usted. Dos cuestiones, nada más. El tema hoy en Madrid va a ser el uso obligatorio de la mascarilla. Ustedes desde el sindicato apuestan por ese uso obligatorio. Hoy se puede hacer realidad.
Bien, yo hoy tienen una reunión los responsables sanitarios de la comunidad y creo que del ministerio. Yo, como siempre, toda esta pandemia hemos planteado que ellos son los responsables, que lo valoren. Y vean, para nosotros, yo he avanzado ayer, que todo indica que tal y como va la evolución en todo el Estado, y sobre todo porque creo que si hay que pecar de algo es prudentes y de precavidos. La Comunidad de Madrid, los madrileños somos extraordinariamente responsables, estamos mentalizados, estamos tomando medidas, pero evidentemente no se trata de que la mayoría estemos así, sino de que todo el mundo esté así, porque allí cuando hay unos que no lo están, pues se produce el brote y empiezan los problemas, ¿no? Por lo tanto, bueno, yo espero que lo valoren, y si desde luego si deciden que llevemos todos mascarilla, espero que desde las administraciones públicas se facilite la mascarilla, sobre todo con el problema que tenemos en estos momentos de las familias vulnerables sin ningún tipo de ingresos, y por lo tanto yo creo que, bueno, que puede ser una buena decisión.
Jaime Cedrún, que le dejamos ya, que está en esa marcha de los trabajadores de Airbus, que ha partido de las puertas de la factoría de Getafe a las 9 de la mañana. Gracias por haber estado aquí en Onda Madrid, Jaime, un saludo, buen día.
Gracias a vosotros. Buenos días.
Bueno, pues voy a hacer una ronda rápida con Agustín Valladolid y con Javier Redondo sobre estas declaraciones de Jaime Cerdún. Agustín Valladolid, es tu turno.
Bueno, yo la impresión que tengo es que efectivamente este es un sector, bueno, la impresión, creo que todos tenemos esa impresión, muy afectado por esta crisis, pero también es un sector que tiene unos elementos estratégicos muy interesantes. Va a ser muy difícil que se recupere todo el empleo en las distintas factorías de Airbus en España, pero es cierto que si nos atenemos a las reformas que Europa va a plantearnos, a exigirnos para gestionar esos 140.000 millones de euros que nos van a conceder, pues ahí hay una posibilidad, hay un camino. Europa va a plantear el fomento de la innovación y la investigación. En ese terreno Airbus es una empresa puntera, pero también el aumento de la eficiencia en el gasto público. Y esa es una combinación que es lo que hay que saber manejar. Evidentemente, Hay sectores en los que probablemente el foco de la ayuda tiene que ser más importante. Hay que ver si Airbus y todo el sector aeronáutico es uno de ellos. Creo que sí, que debe serlo. Y lo importante es que desde hoy hasta que se planteen esas ayudas, esas nuevas medidas, haya un periodo transitorio en el que las administraciones sepan sostener en la medida de lo posible todo el empleo que seamos capaces, ¿no?
Javier.
Bien, pues hay poco que añadir a lo que han dicho Carlos y Agustín. Es que es verdad que la aviación comercial ha sufrido en todas sus dimensiones, sea en transporte de mercancías y de pasajeros, ha sufrido obviamente por esta crisis casi como ningún otro sector, en cuanto que se ha parado completamente el curso de los trayectos, ¿no? De tal manera que resulta imposible frenar la pérdida de empleo. Ahora bien, y como dice Agustín, yo iba a ir también por ahí cuando nos ibas a plantear la cuestión o nuestra opinión al respecto. Ahora tenemos una oportunidad con Europa, tenemos una oportunidad para homologar de alguna manera tanto las cuestiones relativas al empleo como las cuestiones relativas a la formación y las cuestiones relativas a la innovación. Y ahí es la oportunidad que tenemos que aprovechar en función de las ayudas, de los préstamos y subvenciones que va a conceder Europa y que nos tiene que hacer homologables y competitivos dentro de Europa y en Europa respecto de otros mercados, ¿no? Entonces yo creo que ahí lo tenemos también que ver como una oportunidad dentro del drama que supone, como ha explicado el señor Cedrún, de 1.500, algunas fuentes dicen 1.600 y pico empleos en toda España. No todos son en Madrid, no todos son en Getafe, hay en Sevilla, en Cádiz, también creo que en Toledo, es decir, Airbus está repartido. Y esto me lleva a una última reflexión. Yo creo que esta pandemia lo hemos dicho por cuestiones sanitarias, ahora lo decimos por cuestiones económicas. Lo que nos tiene que enseñar es que tiene que haber más coordinación, más relación, más cooperación entre comunidades autónomas. No se trata de recentralizar, sino de que realmente funcione lo que llamemos conferencia de presidentes o una especie de Senado federal, pero que realmente reúna a las comunidades autónomas para operar y actuar conjuntamente en según qué asuntos. Y a lo mejor el cierre de Airbus es un asunto que debe obligar a sentarse a los presidentes y a la presidenta de la Comunidad de Madrid, a los presidentes de las comunidades autónomas afectadas por este cierre, para ver qué medidas ponen en común conjuntamente para reactivar el sector, en lo que pueda competir, porque es una decisión que obviamente no compete a estas administraciones. Airbus decide despedir y ha decidido despedir en España también, como en otros países.
Hay que tener cuidado con eso de soluciones nacionales en problemas que son que nos superan, digamos, porque están fuera de nuestras fronteras. Airbus es una compañía multinacional, pero no multinacional porque está en muchos países, sino porque además su propio accionariado está en Francia, está en Alemania y está en España. Es decir, tiene sede, ahora que está tan de moda, en Holanda, precisamente. Es decir, tanto que estamos hablando de paraísos fiscales, pues Airbus tiene su sede en Holanda. Quiero decir con esto que no hay soluciones nacionales, es decir, los famosos 140.000 millones de euros van a llegar, pues probablemente para cosas que podamos resolver, pero hay otras cosas que depende de Francia, depende de Alemania y depende de otros países. Es decir, estamos hablando de un problema industrial que afecta a las grandes compañías. Es decir, Tubacex no es un problema nacional, es un problema de la multinacional Tubacex. El problema de Nissan es un problema que está en Japón. El problema de Alcoa es un problema que está en Estados Unidos, que es su principal accionista. Es decir, por lo tanto, yo creo que lo que tenemos que ver es, desde el punto de vista europeo, qué nos está fallando, digamos, para no tener grandes corporaciones en eso que se llama la nueva economía, economías vinculadas a la digitalización. Y yo creo que intentar soluciones nacionales a problemas que son globales, creo que no es una buena medida, que no significa que, evidentemente, haya que hacer que tomar decisiones, sobre todo para la parte de la industria auxiliar. Es decir, porque, como bien decía el señor Cedrún, Airbus produce en Sevilla, produce en Toledo, produce en Madrid, producen muchos sitios de España, pero lo que vive son realmente la industria auxiliar. Esa industria auxiliar que está muy pegada a Airbus es la que probablemente habrá que reconvertir para que hagan productos de mayor valor añadido, porque la industria es fundamental para cualquier país. Ya no solamente por la capacidad de innovación que tiene, sino porque en la industria los salarios son más altos, en la industria los empleos son más estables, y por lo tanto lo que tienes que apoyar es la política industrial. Pero la solución de Airbus, o la solución de Alcoa, o la solución de Nissan, desgraciadamente no pasa por nuestras manos, sino que son problemas globales que tendrá que solucionar quien tenga que solucionarlo.
Agustín, no sé si quieres decir algo más y cerramos, porque vamos a ir un momentito a la publicidad y regresamos.
No, muy rápido. De alguna manera, reafirmar lo que decía Carlos. Creo que en España tenemos un problema que es estructural, y es la falta, digamos, de empresas multinacionales que sean cuyas decisiones se tomen aquí. Tanto en el sector del automóvil como en este, como en otros, digamos que nosotros tenemos una parcela de influencia, pero que es una parcela muy limitada. Las decisiones no se toman aquí, se toman en otros sitios, y es verdad que quizá pues es la Unión Europea quien debe ahí tomar más cartas en el asunto. Un país aislado hace muy poco.
Bueno, pues son las 9:22, enseguida regresamos.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM. Dos voces.
Juan Pablo Colmenarejo
y Félix Madero.
Dos programas.
Buenos Días Madrid
y El Enfoque.
Y un mismo objetivo.
Contar y analizar lo que pasa para que cada día conozcas las claves de la actualidad.
Con el mejor análisis, con la opinión de los que más saben.
Cada día tienes una cita en Onda Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo desde las 7 de la mañana en Buenos Días Madrid, y a partir de las 8 de la tarde con Félix Madero en El Enfoque.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Ahora más que nunca tienen un propósito. Marta, Pedro, Lucía. Seres extraordinarios que con pequeños gestos, como cerrar el grifo mientras enjabonan, cuidan el agua. Únete a ellos. Descubre tus superpoderes en canaldeisabelsegunda.es. El poder está en tu mano. Cuidando el agua, cuidamos de todos. Canal de Isabel II.
Seaside Collection. En Gran Canaria y Lanzarote, hoteles a solo unos pasos de la playa. Disfrute del servicio y la atención más esmerada que pueda soñar. Unas instalaciones de primer nivel junto a una cuidada gastronomía convertirán su estancia en una experiencia inolvidable. Conózcanos, Seaside Collection. ¿Por qué conformarse con menos?
¿Sabes qué? Compramos tus joyas. Compramos tus joyas. Compramostusjoyas.es. En For Dreams, compramos tus joyas. Más información en el 91-917-8034. O visita nuestra web compramostusjoyas.es. For Dreams, tu compro oro de confianza.
Somos como tú. Por eso, nos despertamos contigo.
Aquí en Madrid Despierta. Esto es Onda Madrid. Buenos días, familia.
Te ponemos al día con la mejor información.
En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos contando noticias. Titulares de la prensa digital ahora mismo.
Lo realmente importante, oyentes del Enfoque, es que avanzamos.
Y te acompañamos con las mejores historias.
Bueno, pues para ayudar a todas estas personas ha nacido un proyecto que se llama Compartiendo la Soledad.
Es escritor, es dibujante, es una persona muy especial.
Vivimos contigo la emoción del deporte.
Empezamos la campaña, lo damos todo. Es el momento de agradecer.
De vuelta a los entrenamientos, muy contento de poder volver a jugar a tenis.
Hay que pensar positivo porque tenemos la suerte de volver a trabajar, a estar aquí en campo.
En Onda Madrid somos como tú. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Nueve y 24 minutos de la mañana, aquí seguimos en tertulia con Javier Redondo, Agustín Valladolid y Carlos Sánchez. Nos vamos a marchar, si os parece, al Congreso de los Diputados para comentar lo que ayer se vio y lo que se vivió allí, en el hemiciclo. Lo primero que vimos, Carlos, fue llegar al presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez, envuelto en aplausos. Esta política del aplauso parece que se está instalando en el hemiciclo, porque luego fue el turno de los populares. Eso y una mascarilla con la bandera de España. Un mensaje claro, ¿no?, del presidente del gobierno a quien correspondiera.
Bueno, eso de los homenajes, yo creo que los políticos, y sobre todo si eres presidente de gobierno, tienes que tener un cierto pudor. No me llamó tanto la imagen de ayer, bueno, porque el Parlamento se ha convertido en una especie de circo mediático, donde realmente las sesiones de control forman parte del espectáculo, sino me llamó mucho más la atención el día anterior, cuando en el Consejo de Ministros los ministros aplauden como si fuera un partido de fútbol, como si viniera una guerra. Hombre, yo entiendo que a Churchill después del año 45 se le puede aplaudir.
Había decir, motivo, ¿no?
La señora Merkel ayer, cuando acabó la cumbre de Bruselas, donde fue, es a un supermercado a hacer la compra. Es decir, no hubo imágenes, simplemente hizo su trabajo. Es decir, a mí me parece que todo eso sobra, que todo eso es hojarasca de marketing político y no tiene ningún sentido.
Bueno, Javier Redondo, si dejamos al margen esa hojarasca, la metemos debajo de las alfombras del Congreso de los Diputados, con lo que nos encontramos es con lo que ocurrió. Ocurrió que se echaron abajo esas medidas sociales que se contemplaban en las conclusiones de la Comisión de Reconstrucción, que se aprobaron, entre comillas, las económicas, porque hay que volver a votarlas. Y eso sí es importante.
Sí, hay que volver a votar la semana que viene por el error de la diputada de Podemos y bueno, y está en el aire porque es un voto. Entonces, como estamos precisamente también en tiempos de hojarasca, como dice Carlos, pues en cualquier momento puede pasar alguna otra cosa o alguna otra fricción que pueda echar abajo las medidas económicas. Yo creo que las medidas económicas había que mirarlas también con mucho tiento, porque es verdad que son los resultados de una comisión y que luego muchas de ellas tendrán muchas dificultades para pasar al BOE, pero es verdad que hay de todo y en algunas, incluso entre ellas, nos podemos encontrar alguna contradicción. Entonces, lo que tratan de reflejar es el acuerdo que luego pudiera llevar o posibilitar un acuerdo de presupuestos. Y ahí es donde vamos, y ahí es donde yo creo que lo que se puso ayer de manifiesto, se escenificó en el Congreso de los Diputados, es que ahora mismo está en el aire. Bueno, está en el aire tanto, no tanto el hecho de que pueda haber presupuestos, sino el hecho de que Partido Popular, Ciudadanos y Partido Socialista puedan votar unos presupuestos conjuntos. Es decir, Sánchez sigue en el alambre de tratar de no desconectar con la mayoría de la investidura, pero al mismo tiempo necesita en Bruselas mostrar una mayoría como más sistémica o más centrada en cuanto a la presentación de los presupuestos. Yo creo que ese equilibrio va a tener que resolverse inmediatamente con los presupuestos, más allá de los resultados de las votaciones de ayer, que pusieron en evidencia eso, el doble juego entre la mayoría de la investidura y la mayoría que le gustaría a Bruselas que hubiera en España.
Pero, Agustín Valladolid, hoy se dice que el PSOE solo saca adelante aquello que le apoya al Partido Popular. Y parece ser que es así.
Pues sí, sí, últimamente estamos teniendo algunos ejemplos de eso que dice, sí. No, primero, a mí me parece que la Comisión de Reconstrucción fue un invento. Dicho sea simplificando mucho, eso es verdad. Fue un invento, un conejo de la chistera que de alguna manera, hay que ponernos en contexto, se sacó para de la manga el presidente del gobierno para, bueno, pues calmar ciertos ánimos. No podía salir bien, desde mi punto de vista, porque estaba mal enfocada. Ya lo hablamos también en una tertulia. Cuando se está en una situación de emergencia, lo que hay que hacer probablemente es primero pedir la opinión y el análisis de los expertos en las distintas materias, y aquí lo que se hizo es pues montar una comisión con el señor López de presidente y con de vicepresidente una persona de Podemos, y bueno, pues es un cajón desastre en el que yo creo que era muy difícil que nos pongamos de acuerdo. Ya es complicado en situaciones normales conseguir un cierto consenso en este país. Cuanto más en una situación en la que los políticos lo que han hecho y lo que hemos visto que ha ocurrido en esta comisión es que en algunos elementos, en algunos segmentos de la discusión han primado las cuestiones ideológicas, como es en los planes sociales, que las que realmente justificaban esa esa urgencia y esa emergencia. Y luego, por otro lado, es que solamente, o sea, hay que saber que las conclusiones de esta comisión son recomendaciones, no vinculan al gobierno, para nada. Por lo tanto, después del acuerdo de Bruselas, esto es papel mojado, desde mi punto de vista. Y el acuerdo de Bruselas, y esto conectando con lo último que me parece que decía Javier, el acuerdo de Bruselas lo que hace efectivamente, y por eso es ese aparente giro hacia, digámoslo así, el centro del señor Sánchez, lo que hace el acuerdo de Bruselas es plantear unos márgenes de actuación política en los que, evidentemente, los actuales socios del gobierno van a estar bastante incómodos. Y eso es lo que en las próximas semanas y en los próximos meses vamos a ver cómo evoluciona, ¿no?
Sí, esa yo creo que es la clave, ¿no? Porque, como bien decías, estos son recomendaciones que probablemente no vayan a ningún lado, porque al final eso hay que ponerlo por escrito, y el documento en el que se pone por escrito se llama Presupuestos Generales del Estado. Yo creo que hemos pasado de algo muy ambicioso, como que formó parte de la retórica política durante unos meses, durante las semanas más duras de la pandemia, hablando de pactos de la Moncloa. Al final esos pactos de la Moncloa pues han quedado en simples recomendaciones de las comisiones correspondientes en el Parlamento, que simplemente dicen eso, dicen lo que en teoría debería hacer el gobierno. Pero detrás hay mucho posiciones muy concretas por parte de algunos partidos políticos. Si detrás de la disputa que hay en la Comisión de Políticas Sociales está la estrategia que sigue el gobierno en las pensiones. Es decir, ahí Bildu se mostró en contra porque no garantizaba las recomendaciones el que las pensiones públicas subieran como el IPC el año 21, y el que se iba a derogar de manera definitiva, ahora está derogado de manera provisional, el factor de sostenibilidad, es decir, es el instrumento que tiene la Seguridad Social para calcular las pensiones en función del envejecimiento y en función de una serie de parámetros. Es decir, y todo eso se va a ventilar en los presupuestos generales del Estado. Esto duraba 48 horas en la opinión pública y no va a más. Es decir, cuando el gobierno presente los presupuestos y donde vamos a ver realmente el momento clave de la legislatura.
Y vamos a ver qué apoyos van a tener eso presupuestos, porque habláis de equilibrio, habláis de apoyos de cara a esos presupuestos, pero ayer Pablo Iglesias, desde el Escorial, de los cursos de verano, ya decía que es imposible que su gobierno busque el apoyo de Ciudadanos para unos presupuestos generales del Estado, pese a que ayer el presidente Pedro Sánchez en el hemiciclo le dijo a Ciudadanos: con ustedes sí, con el Partido Popular no, con ustedes pactamos algo más, y Edmundo Val le contestó que ahí estarían para unos presupuestos.
Sí, esa va a ser la madre de todas las batallas, porque es verdad que los presupuestos creo que podrían llegar a salir con el Partido Socialista, Ciudadanos y PNV, pero luego va a requerir irremediablemente a Podemos, que forma parte de la coalición de gobierno. Entonces, en los presupuestos se va a mostrar cuál es el estado de salud de esa coalición de gobierno, porque yo creo que Sánchez sí se muestra dispuesto a pactar con Ciudadanos unos presupuestos, y lo único, al PP es al único que muestra aversión, incluso lo ha dicho públicamente cuando dice o argumenta para ello que no quiere convertirse en el PASOK, aunque haya tanta diferencia entre lo que era el PASOK, que era el tercer partido en ese momento en Grecia, cuando pacta con el PP griego, que era el primero. Y ahora el Partido Socialista es el primer partido, de hecho, como primer partido y partido de gobierno, es el que tiene la obligación y la responsabilidad de tender la mano para grandes acuerdos de Estado. Ya lo estáis diciendo, ahí en los presupuestos es donde se va a ver, porque hay una cuestión que a mí me ha llamado la atención desde el primer momento, tanto de la pandemia como anterior, pero fundamentalmente de la pandemia, y es que Sánchez nos acostumbra a los acuerdos en el último minuto, in extremis, siempre al final, siempre sobre la hora, sobre la bocina. Todos los periódicos titulamos de la misma manera: a última hora, sobre la bocina, sobre la hora, se llega a un acuerdo que resulta como una solución de emergencia que realmente no aporta nada. Los presupuestos no pueden ser eso. Los presupuestos llevan un procedimiento de elaboración, presentación y aprobación que no pueden ser aprobados a última hora, sino que requiere la escenificación de un gran acuerdo, y eso es lo que va a mirar Bruselas. Obviamente, ese aplauso que parece más un vídeo de esta red social que se ha puesto tan de moda de TikTok o esta, sí, TikTok, de los uh-huh, vídeos, parece que Redondo ideó ese vídeo mirando esa plataforma, es simplemente el querer trasladar a la opinión pública que la versión española se ha impuesto sobre los llamados o mal llamados frugales. Pero no es así. Es decir, Europa va a estar mirando lo que se hace con los dineros en España, independientemente de que no diga tienen que ser para esto, pero sí tenemos que dar cuentas para lo que tiene que ser. Y eso son los presupuestos.
Pero fíjate, antes, Javier, antes de los presupuestos, el gobierno tiene que enviar documentación muy importante. Es decir, primero ya ha aprobado la orden, exacto, ministerial, en la que los centros de gasto, los centros gestores de la administración, tienen que decir sus reclamaciones de cuánto dinero necesitan para el año 21. Y ahora lo que nos falta, lo más importante, que es el techo de gasto. El techo de gasto tiene que aprobarlo en las próximas semanas. Y el techo de gasto no solamente incorpora, digamos, una cifra, que son los 190.000 millones de euros, que es una cifra que se nos escapa a todos por su dimensión, sino que además es el escenario de consolidación fiscal. ¿Eso qué significa? ¿Cuál es el déficit público previsto por parte de la Seguridad Social, de la Administración Central del Estado y de las comunidades autónomas? Por lo tanto, ya en el 21, es decir, hemos dado ya como perdido el año 20, el déficit público probablemente se sitúe entre el 12, 13, 14% del PIB. El año 20 está perdido y la Unión Europea, porque además ha activado la cláusula de salida y por lo tanto no pone sanciones a los países que tengan muchísimo déficit público. Pero el año 21 es así, y ahí hay que marcar ya las líneas. ¿Cuál es el déficit público previsto por parte del Estado y de las comunidades autónomas? Y en ese es el momento en el que, como decía ahora Agustín y Javier, pues saltarán chispas. Es decir, porque habrá políticas o políticos que busquen estrategias más expansivas y otros digan, no, oye, que es que yo no puedo ir a Bruselas pidiendo dinero para luego tener una política expansiva también en el año 21, cuando todos los países ya van a introducir elementos restrictivos en sus políticas presupuestarias. Por lo tanto, ese será el momento y lo sabremos probablemente en el mes de agosto, que es cuando el gobierno a últimos de agosto presente su techo de gasto y su escenario de consolidación fiscal de reducción del déficit público.
Pero es un asunto que va a provocar también tensiones incluso dentro del mismo gobierno, por eso que tú estás diciendo, claro. Carlos.
Bueno, pero eso es evidente, claro. Yo creo que la cuestión está ahí en lo que se refiere a la estabilidad interna de la política española, porque es cierto lo que dice Carlos. Yo creo que en este primer arreón, digamos, de las grandes cifras, yo creo que Europa va a admitir una cierta flexibilidad. Todos sabemos que el déficit va a ser el que es, pero lo que va a vigilar con una gran atención es el enfoque que tú le vas a dar a esos planteamientos presupuestarios, para que coincidan realmente con el guión que te has traído de Bruselas.
La sostenibilidad, que le llaman ellos en Bruselas.
Te has traído un guión que te obliga. Es decir, no te van a dar los 140.000 millones, no están aquí. Por mucho aplauso que se invente el señor Redondo, todavía tienen que venir. Y van a venir con esa vigilancia que han planteado los 27, que además incorpora un instrumento, el del freno de emergencia, llamado freno de emergencia.
Nuclear, ¿no?, que decían.
Bueno, sí, es la, digamos, lo que es la posibilidad de que un país diga, esto no está conforme a la ortodoxia que hemos, y te paralice la entrega de fondos. Entonces, sí, sí. ¿Qué puede ocurrir en este país? Pues hombre, puede ocurrir dos cosas: que el señor Iglesias se pliegue a la condicionalidad que ya más o menos tenemos clara que ha planteado Europa, que se aplique completamente y de alguna manera lo que haga es una especie de marcha atrás de todo su planteamiento ideológico, o que indudablemente el señor Sánchez busque otros socios para llevar adelante el plan de reconstrucción y la gestión adecuada de los 140.000 millones. Es que no hay otra, y eso no sé cuándo se va a producir, pero vamos, no puede pasar, como dice Carlos, de los dos o tres primeros, de los dos o tres próximos meses. La definición de la política económica que hay que llevar adelante a partir de ahora es evidente, y luego vamos a ver a quién pone el señor Sánchez al frente de la coordinación de la gestión de esos 140.000 millones, de la elaboración de ese documento final. Si pone a Calviño, el señor Iglesias, pues no estará muy contento, ¿no?
Yo lo que creo es que mientras las cuestiones sean difíciles de explicar a la opinión pública, es decir, todos estos primeros papeles, estos primeros informes, el techo de gasto, el escenario de consolidación fiscal, que es verdad que es donde ya se tiene que ir asomando la patita, mientras sea complejo de explicar a la opinión pública, yo creo que Iglesias va a mantener su silencio en lo económico y va a seguir con su agenda de ruptura en lo político, ¿no? Entonces, mientras no sea ocultable la magnitud de la cesión, por decirlo así. Solo se generarán esas fricciones evidentes ya ante la opinión pública cuando queden retratados los números y la opinión pública ya pueda entenderlos con más facilidad que en estos primeros compases de tanteo, que son los papeles que hay que ir preparando para la Unión Europea al principio. Por eso yo creo que al final, yo creo que lo que tratan es de ganar 2021 entero y luego a partir de ahí se tratará como sea de agotar la legislatura. Pero es verdad que va a generar muchas fricciones en el seno del gobierno y son los presupuestos los que van a dar lugar a la posición en la que se va a ubicar Sánchez y a la que le van a ubicar en Europa, porque Sánchez recibe un dinero, pero la reforma de Sánchez incluye también los socios con los que debe contar.
Sí, pero con eso cuenta también el propio Pablo Iglesias, ¿no? Que en algún momento tiene que decidir el gobierno qué línea continúa. Bueno, ayer hubo un detalle muy políticamente muy significativo que afecta de una manera indirecta al gobierno de coalición. La ministra de Economía, la vicepresidenta Calviño, anunció ayer un consejo consultivo, una especie de comité de asesores de economistas que le iban a asesorar en los próximos tiempos a ella como vicepresidenta. Y entonces, y si uno ve el perfil económico y ideológico de esos 18 o 20 economistas, todos con mucho prestigio, con bastante nombre y gente académicamente muy potente, es decir, no hay ninguno que esté en la línea de Podemos, ninguno que esté en la línea de Pablo Iglesias, y por lo tanto, es decir, eso es una señal que realmente donde quiere ir la vicepresidenta es por un lado y probablemente Pablo Iglesias, y eso explica que Pablo Iglesias lo que esté haciendo ahora mismo es ser al mismo tiempo gobierno y ser oposición. Por unos días se deshace en elogios del presidente de gobierno, de aplausos en el hemiciclo, y otros días él aparece como la oposición al gobierno para mantener su perfil propio, porque él sabe que en algún momento puede romperse la coalición, y entonces para eso necesita tener ese perfil propio, que es el que hace que a veces parezca con más que oposición que estar dentro del gobierno.
Agustín, quería decir algo, ¿no?
Sí, quería decir que a mí lo que me preocupa es lo que comentaba Javier, que por un lado va a permanecer en silencio en el aspecto económico y sin embargo en el político todos los días nos regala algunas declaraciones que tienen muy poco que ver con cuál es la posición del gobierno de la parte del socialista del gobierno. Entonces a mí lo que me preocupa es que el señor Iglesias, para justificar ese silencio, aumente el diapasón de su crítica a la monarquía, de sus vinculaciones con partidos independentistas.
El perfil propio.
Claro, sí, pero ese perfil propio al final acaba haciendo que reviente el llamado gobierno progresista, porque es que cada uno está estirando de la cuerda en una dirección, claro. La dirección y la cuerda se rompe, se acabará rompiendo. Y yo creo que es que el problema que tiene Iglesias en estos momentos es cómo justifica ese silencio, esa posición acomodaticia frente a las exigencias europeas con su permanencia en el Ejecutivo.
Agustín, déjame que escuchemos a Pablo Iglesias ayer en el Escorial, porque nos dejaba algo de eso a lo que tú te refieres.
Yo creo que hay un espíritu republicano que se va abriendo paso. Un espíritu republicano que ve un horizonte de una España como una república plurinacional y solidaria, como el resultado de un acuerdo que facilite la convivencia de todo el mundo. Y ahí siempre va a haber que convocar algo que tradicionalmente existió en nuestro país, una derecha republicana.
Bueno, ¿y cómo ves tú la otra parte del gobierno? Carmen Calvo, vicepresidenta.
La jefatura del Estado no está en cuestión en este país. No está previsto ningún referéndum que nos haga desembocar nada más y nada menos que en una reforma de la Constitución de esa envergadura.
Bueno, de lo que ha dicho Pablo Iglesias, a mí me ha llamado la atención la referencia a la derecha republicana. ¿Eso qué es, Carlos?
Bueno, eso casi es una rectificación de lo que ha sido históricamente, en términos ideológicos, lo que se ha considerado la Segunda República y la Primera República. Es decir, la Segunda República, alguien dijo, se nació de derechas y murió de derechas. Quiere decir, hay que recordar que no creo que Azaña fuera un presidente, y estuvo muy pocos meses como presidente de la República, más allá de la guerra, fuera un hombre muy de izquierdas. Y desde luego don Niceto Alcalá Zamora no era un hombre de izquierdas. Yo creo que tenemos una concepción, y me parece interesante lo que plantea Pablo Iglesias, es decir, pensar que no tiene por qué ser izquierdas en la República. Lo que pasa es que en nuestra memoria colectiva del franquismo hemos pensado que la República era sinónimo de ser izquierdas.
Pero nadie piensa hoy aquí en España en una derecha republicana.
No, pero hay mucha gente piensa que es republicano porque piensa que así va a triunfar su posición ideológica de izquierdas, sí. Cuando realmente hubo bromas hace algunos años. Decía, ¿y si es el señor Aznar presidente de la República?
Bueno, Agustín, has escuchado a los vicepresidentes, al vicepresidente y a la vicepresidenta.
Bueno, pues lo han dicho todos ellos, ¿no? Cada uno está en una posición. Yo insisto en que, evidentemente, Carmen Calvo, la posición que adopta es una posición puramente institucional. Sabiendo que una parte del Partido Socialista tiene un espíritu republicano evidente, pero como decía Felipe González, esta era quizás la monarquía más republicana que existe en el mundo, ¿no? Y sin embargo, pues Pablo Iglesias está en la táctica, hoy hay una acumulación de informaciones realmente preocupantes que tienen que ver con la financiación de Podemos, con los problemas judiciales, entonces claro. O sea, lo que yo creo que es inadmisible es que el señor Iglesias utilice una cuestión en una situación de emergencia, que estamos en una situación de emergencia, que parece que no, pero estamos en una situación de emergencia sanitaria y económica. En una situación de esta se utilice a algo tan sensible como es el modelo del Estado, que además sabe que es inviable, porque la reforma de la Constitución para cambiar el modelo de Estado necesita el Partido Popular. Si no, no hay manera humana de cambiar la forma del Estado, ¿no?
Déjame, Agustín, bueno, pues, que le pregunte pues a Javier. Perdona, sí, acabo.
No, termino rápido. Que utilice eso para tapar otras cosas. Esto es lo que me parece absolutamente injustificable.
Javier, tu opinión y contigo cerramos.
Bueno. Él, cuando adopta esa posición tan aparentemente sosegada respecto de que tiene que haber una derecha republicana, lo que está diciendo es que puede haber una oposición que él tolere, que es distinto a que debe haber una derecha republicana. Es que claro que hay una derecha republicana. Y lo que habría en todo caso es que se pudiera tolerar también a una derecha monárquica en un régimen republicano, que sería la grandeza, en todo caso, de una república. Lo que sabe Iglesias es que la monarquía es anterior a la nación. Por lo tanto, que sin monarquía la nación ya se puede desmembrar. Eso es lo que sabe Iglesias y eso es lo que está pivotando en toda su argumentación. Pero para ir a lo concreto y no perdernos en los debates tramposos que nos plantea Iglesias, lo que muestra esto, las declaraciones de Calvo y de Iglesias, es el equilibrio artificial de este gobierno. Es decir, el gobierno Sánchez no pacta con un partido comunista tradicional o con una izquierda unida clásica, pacta con un rupturista porque los dos naufragan en las elecciones, los dos son rocas y los dos se necesitan, y pactan un mecanismo de supervivencia que es este equilibrio artificial.
Javier Redondo, nos quedamos con eso. Gracias por haber estado aquí con nosotros esta mañana. Un saludo, nos vemos pronto, Javier.
Un abrazo, hasta muy pronto.
Agustín Valladolid, lo mismo te digo, que tengas un buen día.
Todos, buenos días.
Y Carlos Sánchez, aquí en nuestros estudios de Onda Madrid.
Adiós, buenos días.
Buenos días. Una pequeña pausa, que volvemos.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid. 101.3 y 106 FM.
Este verano, Onda Madrid va contigo, con Juan Pablo.
Contando las noticias al comienzo de cada día.
Con Eli.
Eli, todo va a salir bien, ¿cómo estás? Encantado de volver a hablar contigo.
Bueno, hombre, te veo exultante.
Con Peña.
En el caso de esta oyente, la paga de verano, aunque el contrato esté suspendido, se la paga la empresa.
Con Nieves.
En esta zona se pueden hacer actividades deportivas y yo creo que es la hora justa para hacerlas.
Es la hora.
Venga, vámonos, vámonos, vámonos.
Con Félix.
Este es el medio, esta es la radio, esta es la forma de trabajar delante de un micrófono y espero que también eso
pues sea en beneficio de todos ustedes.
Estés donde estés, este verano nosotros seguiremos haciéndote compañía. Este verano Onda Madrid va contigo.
Muchos sostienen que la toma de decisiones es un proceso inconsciente y que al escuchar las distintas opciones ya sabes lo que quieres, aunque tardes en decidirte. Por eso, si te decimos que la gama del nuevo Ford Kuga se compone de motores gasolina, diésel, híbrido con etiqueta eco y hasta un plug-in hybrid con etiqueta cero y enchufable, seguro que ya has elegido. Solo es cuestión de tiempo que vengas a conocerlo. El nuevo Ford Kuga ya ha llegado. Ford, acercando el mañana.
Tu casa dice mucho sobre ti y Carpimart tiene mucho que decir sobre tu casa. Son especialistas en la fabricación e instalación de puertas, ventanas, suelos, armarios. Carpimart se adapta a cualquier espacio de tu hogar. Y si tienes un proyecto en la cabeza, cuéntanoslo. En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
Hotel Suite Villa María, un resort con sabor canario. Visita nuestro oasis de tranquilidad 5 estrellas en Costa Adeje, Tenerife. Ven a descubrir el paraíso en nuestras amplias villas con jardín, jacuzzi y piscina privada. Hotel Suite Villa María. Escucha el silencio. Detén el tiempo.
Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radiotelevisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
¿Quieres estar conectado a Internet en vacaciones? Wi-Fi Away te envía un Wi-Fi portátil sin instalación, sin contratos ni permanencia. Entra en wifiaway.es y consigue Internet fácil, rápido y portátil. wifiaway.es.
Cada año, nuevas víctimas de accidentes de tráfico necesitan apoyo para recuperar la normalidad en sus vidas. En Fundación Avata de Ayuda al Accidentado trabajamos para ayudarte a conseguirlo. Entra en nuestra web fundacionavata.org. Fundacionavata.org. Estamos para ayudarte.
Ahora Madrid Directo. También los fines de semana en Onda Madrid. Los mejores momentos y las mejores entrevistas de la mano de Nieves Herrero. Los sábados y domingos a las 5 de la tarde. En Madrid Directo Zapping. En Onda Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y 52 llega el deporte con Laura Cabrera. Laura, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días.
Nuevo capítulo del quilombo, sí, como tú le llamas.
Tenemos nuevo capítulo del se armó el quilombo. Bueno, este se puede titular El pacto de Viana estalla por los aires.
Vaya.
Tú sabes que había concordia entre la Federación, la Liga, el CSD para que esto pudiera terminar.
Sí.
Se reunieron, de hecho, Tebas, Rubiales e Irene Lozano, pues a principios de mayo aproximadamente para que hubiera un consenso de ideas y tal. Bueno, pues con el caso Fuenlabrada ha estallado por los aires, porque aquí ya cada uno toma parte. Y bueno, todo empezó ayer, cruce de comunicados por todas las partes, con un comunicado demoledor del Consejo Superior de Deportes, es decir, del Gobierno de España, que arremete contra el equipo madrileño, contra el Fuenlabrada, al que le acusa de haber puesto en peligro la salud pública, la salud de sus jugadores y de la competición en su conjunto.
Pero a ver, la presunción de inocencia está ahí, ¿no? El Fuenlabrada,
bueno,
tendrá que hacer sus alegaciones y a raíz
de...
Las
ha hecho.
Y se descarta, ¿no? Las alegaciones del Fuenlabrada.
Bueno, pide el Consejo Superior de Deportes ha pedido a la Liga y a la Federación que depuren responsabilidades. Lo dice así textualmente ese comunicado.
Pues tiene muy mala pinta, ¿eh?
El Fuenlabrada, ante esas acusaciones, defiende su inocencia, dice que en todo momento cumplió los protocolos establecidos tanto por la Liga como por Sanidad y que viajaron a La Coruña con el consentimiento y conocimiento de los 4 positivos iniciales que ya tenían aquí en Madrid por parte de la Liga y la Consejería de Sanidad de Madrid. Dice el Fuenlabrada que es que los test por normativa van directamente a la Consejería de Sanidad de la Comunidad
entonces,
de Madrid.
Entonces, consecuentemente, creen que los conocía.
Claro. Es verdad que el Fuenlabrada no coge el teléfono y llama al consejero de Sanidad y dice, oye, que tengo 4 positivos.
Bueno, pero Fuenlabrada confía en que se den por enterados porque les llegan también a ellos.
Y el protocolo, o sea, y los test los hace la Liga. O sea, mismo momento que el Fuenlabrada conoce los cuatro positivos, los conoce la Liga. Aún así, ellos viajan el lunes. Dan por hecho que si la Liga no les ha dicho nada...
Pueden hacerlo.
Y además... defienden que es que todos los demás han pasado hasta 3 PCRs negativos. Pero claro, luego hemos conocido que tú puedes dar PCR hoy negativo, claro, y en 3 días desarrollar positivo, la enfermedad. Exacto. ¿Qué es lo que ha pasado?
Bueno, de hecho tienen síntomas ya, los jugadores.
Sí, están con fiebre y bueno, tienen síntomas. Y bueno, pues ahí está la situación. Y luego la Federación Española de Fútbol ha abierto también expediente disciplinario al Fuenlabrada ante las denuncias del resto de equipos implicados, como el Rayo, el Elche, el Numancia y el Deportivo, que consideran que la jornada no debió disputarse entendiendo al principio de igualdad que debe haber en esas últimas jornadas. Así
bueno,
que
de todo esto seguiremos hablando, ¿no? Aquí en Onda Madrid.
Sí, seguro que sí, pero bueno, Fuenlabrada tiene mala pinta esto, ¿eh? Está en el disparadero y como decíamos, puede ser la cabeza de turco de toda esta situación.
Veremos qué ocurre. Laura Cabrera, gracias.
Nada, hasta luego, adiós.
¿Quieres saber de qué tiempo vamos a disfrutar hoy? Bueno, pues Elena Miñambres.
¿Qué tal? Muy buenos días, Carlos. Durante esta jornada de jueves vamos a contar con tiempo muy tranquilo. Seguiremos bajo el dominio de las altas presiones, lo que quiere decir que vamos a ver mucho sol y algunas nubes de evolución que pueden crecer en algunos puntos, pero no se van a desarrollar, van a ser inactivas. Por lo tanto, las tormentas de momento no se avistan durante los próximos días. Lo que sí se avista es el calor intenso que va a ir cogiendo fuerza. Hoy ya se activa el aviso amarillo de 2 a 9 de la noche por temperaturas máximas de 36 grados en el interior y en el sur de la Comunidad de Madrid, incluso 30 en algunos puntos de montaña. Mañana todavía se mantiene el aviso amarillo y así va a ser durante los próximos días porque ese termómetro en las horas centrales del día va a ser cada vez más alto. De cara al fin de semana veremos temperaturas máximas de 38 o 39 grados.
Bueno, Eli del Valle, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Algún día me gustaría darte el relevo como hacen los atletas, ¿eh?
Mira, perdón, en pantalón atrás. Corto no.
No, bueno, en pantalón no, corto no, lo podemos salvar.
No, es una imagen que no. ¿Cómo? Haciendo un
post-grip. Haciendo el gesto, exacto.
Pero eso es de salto de vallas, de espaldas.
No importa.
Bueno, pues tú lo haces y yo recojo el testigo.
De momento, eso lo vamos a hacer luego. De momento, Sergio Martín Romo, vamos a buscar la música del día.
Pues de momento, sonido Rolling. Lo nuevo, para ellos no, para la mayoría de los mortales de los Rolling Stones, Scarlett junto a Jimmy Page. Se sabía que existía, que este tema lo grabaron con Jimmy Page a la guitarra en 1974, pero nunca había sido editado, nunca se había escuchado, ni siquiera aparece en ningún disco pirata. Ahora, este tema ha visto la luz y además sirve de avance de lo que será su nuevo trabajo, que saldrá a la venta el 4 de septiembre. Ahí la guitarra. Mick Jagger, que recuerda a Carlos que este tema lo tocó por primera vez con Jimmy y Keith Richards en el estudio del sótano de Ronnie, que fue una sesión fantástica, y Keith Richards que ha contado que su recuerdo es que entraron al estudio tras una sesión de Led Zeppelin, ellos estaban saliendo ya, ellos tenían que entrar al estudio, pero Jimmy Page decidió quedarse y grabar una maqueta que nunca antes había visto la luz.
Fantástica historia. Bueno, Eli, yo salgo del estudio, tú entras.
No sé. Así, sin rozarnos mucho. Que me gusta mucho la familiaridad con la que Sergio. Mick, Jimmy.
Ah, bueno,
Kate.
Claro, porque para él no son mitos.
Perdona, desde que se encontró el cuarto de baño de esta casa, ¿con quién fue? ¿Tim Burton?
¿Quién fue? ¿Tim Burton?
Con Tim Burton, fíjate, ya ¿sabes? Es que trata las estrellas.
Tijeras. Sí, menos mal que no corto nada.
De tú a tú.
Bueno, lo dicho, que me doy por relevado y me marcho.
Vale. Vale.
Os dejamos aquí en buena compañía, ¿eh? A todos vosotros, Eli del Valle y todo su equipo, hasta la una, ¿no, Eli?
Hasta la una, bueno, aquí vamos a estar.
Lo dicho, nosotros volvemos mañana. Que tengan un buen día, hasta mañana.